toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Tom Madariaga, y les habla Alberto Müller. La esposa del preso político José Daniel Ferrer alertó sobre el hostigamiento que sufre el opositor en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. El colega José Luis Ramos tiene la nota informativa.
Nelva Ismarais Ortega expresó su preocupación por las condiciones de detención infrahumanas e inaceptables que se encuentra su esposo José Daniel Ferrer García en la prisión de Mar Verde. Según Ortega, se enfrenta a diversos padecimientos, a la falta de alimentación e higiene adecuada.
Su salud está muy deteriorada, muy afectada, y es muy, muy, muy preocupante. Es necesario un llamado de SOS, que ha sido amenazado dos veces, en dos ocasiones, por el mayor Ortiz, el segundo jefe de orden interior de allí, de esa prisión, por él estar denunciando y estar exigiendo el respeto de sus derechos humanos dentro de la prisión. La mayor forma de represión que puede conocer un cubano es estando en una de esas prisiones.
Según Nelva, el régimen se ensaña con José Daniel, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, por su activismo en defensa de los derechos humanos, por su lucha cívica no violenta con el fin de lograr el cambio, la democracia en Cuba, dijo.
El hecho de que ellos saben de que es el opositor, hay muchos aquí en Cuba, pero es el opositor que más dolores de cabeza le ha dado, que sabe de que las personas le quieren, le respetan, le siguen, y que estando en las calles va a ser un peligro. Sobre todo después de este 11 de julio, tuvo lo del estallido social, que salieron tantas personas a las calles.
Ferrer está detenido desde el domingo 11 de julio, cuando salió de su vivienda junto a su hijo para unirse a las protestas en la ciudad de Santiago de Cuba.
Él me decía que esa era su forma de aportar su granito de arena. Él siempre iba a estar exigiendo y luchando por una Cuba libre, como la soñaba de nuestro apóstol José Martí, la Cuba que todos nos merecemos.
José Daniel Ferrer cumple en prisión 4 años y 14 días por supuestamente haber incumplido los requisitos de limitación de libertad establecidos en una sanción impuesta previamente en 2020. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La madre de Roland Jesús Castillo Castro, Yulinela Caridad Castro Pérez, habló con Radio Martí sobre la situación del joven detenido por su participación en las protestas del 11 de julio pasado. El adolescente cumplió 18 años de edad en la prisión de menores de Occidente en espera de juicio. La fiscalía lo acusa de sedición y pide una sentencia de 23 años de cárcel.
Bueno, de Roland hasta el momento no sé nada todavía. La visita fue el día 2, pero yo no pude ir, pero por lo que me contó su padre, me dijo que estaba bien. Bien dentro de lo que cabe, porque ahí en la prisión nunca se está bien. No tienen asistencia médica, nosotros tenemos que llevarle todo, en el sentido de los medicamentos y todo lo que le haga falta, y muchas veces ahí tampoco se lo hacen llegar a ellos. Las comidas también. El día 16 cumple 5 meses. A Roland le están pidiendo 23 años por sedición. Y a Roland, cuando le hicieron la captura, lo cogieron y lo acusaban de atentado, desorden público y daño. Y ahora resulta ser que le cambió a sedición. Empezó con un número de expediente 144-21 y ahora está en 143-21. Lo tienen como líder. Ellos me explican a mí que es como que él fue el que incitó al pueblo. No lo creo, porque es un niño de tan solo 17 años, nunca ha tenido antecedentes penales, problema con la policía, es campeón provincial, primer lugar en lucha libre, está en la academia, en escuela de deporte, tiene buen aspecto social, personal. Han hecho investigaciones sobre mi hijo y no hay ninguna queja. Hasta ahora todo ha sido a su beneficio. El abogado, cuando mi hijo estaba en Cien y Erdabó, mi hijo estuvo 1 mes y 3 días ahí en el técnico de Cien y Erdabó, fue y lo visitó una sola vez, y él nos comenta que apenas pudo hablar por la sencilla razón de que ahí habían cámara y se hablaba delante del instructor. Pasaron a mi hijo para la prisión Jóvenes de Occidente y el día 2 fue que el abogado fue a ver a mi hijo y todavía no tengo respuesta del abogado de lo que habló conmigo ni nada, porque el abogado me atiende a mí de miércoles en miércoles y cuando él entienda. A nosotros no nos han anunciado los juicios, hasta inclusive a él yo le escribí por el WhatsApp y él me dijo de que ella había entregado las conclusiones ya del expediente, pero que todavía no la han notificado los días de juicio. En el expediente de mi hijo hay 33 muchachos.
Una devastadora ola de tornados arrasó áreas de Kentucky y otros 5 estados de los Estados Unidos, matando a decenas de personas y dejando un rastro de casas, edificios, fábricas, almacenes y vehículos destruidos a lo largo de una trayectoria de más de 350 kilómetros, dijeron las autoridades el sábado. Decenas de miles quedaron sin electricidad. Los informes son realmente desgarradores en Kentucky. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba.
Así que, Santiago, comenzamos.
Saludos, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos por Radio Martí y sábados a las 10 de la noche por La Poderosa. Aquí estamos hoy representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González, Landi, Pedro Fernández y el que les habla, Santiago Álvarez, como siempre dirigidos por Carlos Santana. Y nuestro primer invitado, un placer tenerlo nuevamente en nuestro programa, un hombre que la seguridad del Estado le ha dado mucha importancia por mucho tiempo, pero especialmente últimamente. Me refiero a nuestro amigo, compañero de lucha, aunque sea allá y aquí, Iván Hernández Carrillo, uno de los directivos del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y un gran luchador por la libertad de Cuba y por los sindicalistas. Bienvenido a nuestro programa, Iván.
Gracias, Santiago. Un abrazo y muchas gracias por la invitación al programa, a usted y a los directivos de la Fundación Rescate Jurídico, que siempre tienen palabras de mucho aliento y de esperanza para el pueblo de Cuba y para los que luchamos dentro de Cuba por la libertad y la democracia.
Sí, y tenemos que tener mucho apoyo porque están las represiones, posiblemente las peores represiones que se han tomado en la dictadura en los últimos años, está pasando en este momento, condenando a la gente y todo tipo de travesuras que hacen ellos. Tenemos que mantenernos unidos en la lucha por la democracia.
Así mismo, Santiago. Ahora más que nunca tenemos que estar más unidos. Por las travesuras, como bien usted dice, de la dictadura, que no escatima esfuerzo para llevar a la cárcel a las personas que piden libertad y derecho y democracia, pero además para llevar a la cárcel a personas tan sencillas, tan humildes, tan luchadores por la libertad del pueblo de Cuba en sentido general, como Félix Navarro, José Daniel Ferrer, Luis Manuel de la Cándara, Michael Osoco, Leilandi, Puente Vaca y otros que languidecen en las cárceles cubanas por culpa de una dictadura que ya dura más de 60 años.
Pero Iván, tu seguridad, tu libertad, tu integridad física está en peligro ahí en Cuba. Cuéntanos qué está pasando.
Bueno, recientemente, precisamente el día 30 de noviembre, se presionó aquí en mi casa un oficial de la policía política que se llama Alberto Acosta Cárdenas. Este personaje, este sujeto, tras una citación por escrito, hizo pena de que si no asistía a esa citación, iba a ser juzgado por un delito de desobediencia, porque ya él había traído la citación. Yo anteriormente le había comunicado a todos ellos que no me citaran más, porque yo no acudí a citaciones de este tipo. Bueno, pero decidí asistir por otras cosas para conocer de qué se trataba este tipo de interrogatorio, ya que él me había comunicado que me estaba citando una instructora del Departamento de la Seguridad del Estado. Efectivamente, cuando llegué, era la instructora Torta la que estaba al frente de la citación, y el mayor Orlando Figueroa Betancur, de la Seguridad del Estado. Ambos se identificaron como oficiales, o sea, de la Seguridad del Estado, que trabajan para la Seguridad del Estado, incluyendo a la capitana Torca. Y me comentaron, era para discutir sobre el tema de que se me estaba haciendo un proceso investigativo por un supuesto delito de mercenarismo. ¿De qué trata? organizaciones le den ayuda a estos presos, ayuda humanitaria, de alimentos, medicina. Bueno, precisamente le dije que yo, por supuesto, estaba haciendo la lista, que yo no renunciaba a hacer la lista, porque realmente es un delito que tengo de informar, denunciar y apoyar a los presos políticos, que eso no iba a renunciar yo a hacerlo. Pero sin embargo, ellos sí insistieron y sacaron el código penal donde dice que aquella persona que incurra en este supuesto delito, que ellos dicen que están investigando, les puede caber una condena de entre 10 y 20 años y la de privación de y la de pena de muerte. Así que por ahí andan los tíos, ellos de todas maneras quieren deshacerse de la oposición y por supuesto si tenemos que enfrentar la muerte, como ellos están bien diciendo, bueno, aquí estamos. Yo no voy a renunciar a apoyar, si este es el problema, a los presos políticos, no lo voy a dejar de hacer. Así que en eso pensó el interrogatorio, las amenazas, la intimidación, el acoso, pero que además en cualquier momento me iban a revocar porque yo debí una condena de 25 años de cárcel de 2003, la primavera negra de 2003, y que se incurría, seguía incurriendo en este proceder, iba para la cárcel. Lamentablemente, ese es el precio que hay que pagar para ser libre.
Iván, es Orlando González. Me gustaría haber podido preguntarle a esa gente si la causa esa de mercenarismo aplica solamente a ustedes o aplica a los que enviaron a tantos miles de cubanos a morir en suelos africanos, pagados por los rusos. Sería bueno preguntarle. Pero bueno, de todas formas, sabemos cómo ellos actúan. Me interesa mucho, porque no he podido tener dirección, es decir, contacto directo contigo, pero sí en las redes sociales hablan del acoso que hay en estos momentos contra ustedes, directamente de la seguridad, que le están tratando de cundir el pánico a esas personas que desean y necesitan esos 4 pesitos para poder sostener su familia. Es decir, que ellos están tratando con todos los medios de inculcar el terror a las personas que legalmente están aceptando esa ayudita económica.
Así mismo, Orlando, mira, yo te voy a decir una cosa muy importante. No solo tratar de intimidarme a mí, que a esta altura de juego de pelota, tratar de hacer estas cosas es totalmente absurdo. Ellos podrán hacerlo, yo no lo digo, no lo dudo, ellos yo creo eso y mucho más. Pero lo peor de todo es que están intimidando a los familiares de los presos del 11 de julio y otros, para que no acepten la ayuda. Realmente hay muchos que sí la están aceptando y yo creo que en su mayoría, porque la situación económica y social del país es cada vez más desesperante, es peor la situación. Y cualquier artículo que necesiten para llevarle a estas personas a la cárcel cuesta muchísimo dinero. Entonces ellos sí están dispuestos a aceptar la ayuda del exilio que tan generosamente lo recauda para enviarle a Cuba un poco de alimento, para mandarle avituallamiento, artículos de aseo, y medicinas incluso que no hay en la cárcel. Muchos presos me llaman pidiendo medicina porque no hay medicinas en la cárcel para atenderlo. La situación en las prisiones es desesperante. Si es así en la calle, nosotros que estamos en la calle, vemos una situación tan crítica en que estamos viviendo. ¿Qué esperamos para estas personas que están en la cárcel, privadas de libertad, que no tienen atención médica, que es una alimentación deficiente, que, bueno, todo escasea, incluso no es que no haya medicina solo, si a veces para pedir que lo lleven un médico allí en la prisión para que lo vea, para que lo atienda, es difícil. Entonces, esta situación para ellos también se torna preocupante y muchos de estos presos han incluido a los familiares para que acepten la ayuda. Porque los familiares piensan como el temor, la represión es tan grande, el gobierno se ha encargado de esto, porque ahora mismo lo que está haciendo es inyectando este tipo de preocupación, de inyectando a la familia el temor, el miedo. Entonces, bueno, los que están en la cárcel, que son los que de verdad están sufriendo, son los que están pidiendo a los familiares que acepten la ayuda. Y esto es muy bueno, muy importante. Los familiares con mucho respeto a ellos que están ahí en la cárcel, se están uniendo y están aceptando, pero están yendo un poquito más allá, que nosotros no queremos adelantar nada, pero los familiares ya están perdiendo el miedo, y como lo está perdiendo el pueblo cubano hace mucho rato, el pueblo cubano está perdiendo también el miedo que ellos se van a llevar una sorpresa. Mm. Porque realmente la situación de los familiares de los presos es preocupante, porque no tienen a veces cómo ir a ver a sus familiares a la cárcel. Hay presos los que están aquí desde el 11 de julio, que en este tiempo, que ya son más de 4 meses, nadie de su familia ha podido ir a visitarlo. Y eso es muy duro.
Mira, y además es importante que se sepa que la Fundación Rescate Jurídico no le va a negar ayuda económica a ningún preso, no importa de qué grupo sea, si no es militante, como quiera que sea. Todo el que esté preso en Cuba por cuestiones políticas, definitivamente, si podemos entrar en contacto con ellos, le ofrecemos la ayuda. Y verdaderamente, hasta ahora, nadie lo ha rechazado.
Me alegro mucho escuchar esas palabras, Santiago.
Y algo muy importante.
La Fundación Rescate Jurídico, porque sé que está hablando en nombre de la organización. Porque esto no puede servir para que el régimen cubano se sienta triunfalista y para que las organizaciones en el exilio que ayudan, que ahora ustedes que ayudan de manera económica, otras que lo están haciendo con medicamentos, otras que lo están haciendo con alimentos, no dejen de ayudar. Ese es el llamado que yo le estoy haciendo desde aquí. Porque aunque me lo hicieron saber, para que yo me cumpliera una caja de resonancia, para que ustedes se detengan y dejen de ayudar, eso no puede servir para hacer lo que el régimen cubano pretende y quiere hacer. Que estas personas mueran allí sepultados, muertos de asco y de hambre y de miseria. Porque ellos quieren que eso sea de ese modo. Reprimir, como ahora mismo hay varios presos políticos que por llamar aquí a mi casa, por llamar a la sede de las Amas de Blanco y por llamar a otros lugares opositores para dar denuncia, le han suspendido las llamadas telefónicas, le han golpeado, lo han llevado a celdas de castigo. Y eso es muy duro para todos ellos, en medio de que nos estamos aproximando, porque ya hemos pasado los días de los derechos humanos. Esto es los derechos humanos que el régimen cubano respeta. La tortura, la represión y el encarcelamiento, justamente.
Y que se sepa que todo lo que da la Fundación Rescate Jurídico es de bolsillos cubanos. Nosotros no tenemos apoyo económico ni pedimos apoyo económico de ninguna nación. Todo es de compatriotas de los presos. Y lo vamos a seguir haciendo, aunque tengamos que sacar dinero del bolsillo de cada uno hasta que se quede vacío. ¿Okay?
Iván, quería patentar una vez más, que es muy importante y lo repetimos, ellos lo saben, pero quieren enturbiar la imagen de esta ayuda. Nosotros, ninguna fundación, ningún amigo del exilio le exige a esta gente a cambio de ese dinero absolutamente nada. No, ni siquiera hablamos cuestiones políticas. Les enviamos este dinero por una sola razón, amor patrio. Nosotros no les pedimos nada, absolutamente nada a cambio. Ni cómo pensar, ni qué hacer y qué determinar. Esto es una ayuda desinteresada, de amor de pueblo a pueblo, ¿ok? Es muy importante que aunque ellos digan otra cosa, que todo el mundo sepa que nosotros es de amor patrio, simplemente.
Lo sabemos, Landi. Eso, por supuesto, lo sabemos. Y ellos también lo saben, los familiares lo saben. Porque en ningún momento, cuando se le envía la ayuda, se le dice, haga esto, no se le pide nada a cambio. Sencillamente, lo sabemos que ustedes lo están haciendo con todo el amor y con todo el respeto y el cariño para estas personas que están presas y que a la vez es para el pueblo cubano, porque estas personas han salido a defender la libertad y el derecho de los cubanos, de todos, incluso de ellos que no tienen ninguna. A ellos están defendiendo los derechos de estas personas que nos reprimen ahora y que los tienen allí encarcelados justamente.
Iván, es evidente, le habla Pedro, le saluda. Es evidente la desesperación que hay en el pueblo cubano, tal y como usted lo ha presentado, pero también es evidente la desesperación que tiene la dictadura. Esos actos tan y tan violentos que ya se están llevando a cabo, que ya casi que entran a la casa y te dan un tiro, esos son actos de violencia, de desesperación, por intimidar, por continuar intimidando al pueblo para tratar de evitar lo inevitable. El pueblo ya se lanzó a la calle el 11 de julio, el pueblo supo el producto de lanzarse a la calle el 11 de julio, y creo que el pueblo, como usted dice, ya está perdiendo el miedo y ya, o sea, ya no hay quien pare este movimiento.
Así mismo, hermano, este proceso de cambio, de transformación en el pueblo cubano comenzó el año pasado durante las protestas de San Isidro, que ellos allí incendiaron la llama de la libertad. Ahí comenzó y después vimos cuando los jóvenes fueron artistas, fueron al Ministerio de Cultura, y de ahí para acá se han venido suscitando una serie de manifestaciones y de protestas públicas en contra del régimen, que les dice a ellos, el mensaje para el régimen, que ya el pueblo no los quiere, que está cansado de ellos, que tienen que irse del poder, como yo les he dicho. Ya el pueblo le ha dicho a ustedes, claro, que lo dije el día del interrogatorio, que no los quiere, que tienen que irse del poder. Pero ustedes están aferrados, y ustedes quieren un baño de sangre, y ustedes quieren lo peor para el pueblo de Cuba. Sí, exacto. Ellos quieren lo peor para el pueblo de Cuba. Y eso no se lo vamos a perdonar nunca. Y cuando Cuba sea libre, estas personas que hoy están reprimiendo a los cubanos, que lo están llevando a la cárcel, que lo están hostigando, amenazando, que están matando al pueblo de Cuba, porque no solo se mata de un tiro, como ellos acostumbran a hacer, y como hicieron al principio de régimen, se mata de esta manera, lentamente, se los mata de hambre, de miseria, de asco. Esto no lo se lo va a poder perdonar jamás a todos estos que están apuntalando el régimen ahora mismo. Que lo sepan, que lo están escuchando esta comunicación, este programa, ellos lo están grabando, ellos lo están guardando. Pero que sepan el mensaje claro, que el pueblo de Cuba no lo va a perdonar jamás a estos que están apuntalando al régimen tiránico y dictatorial de Díaz-Canel y de Raúl Castro.
Ya no hay quien los aguante más. Ya nos acusan de mercenarismo, es el cargo que a mí me contó. Ya ese cargo de mercenarismo, el que le tocas a ellos, porque ¿por qué nos dicen mercenarios? Porque mandamos ayuda. Y quiero que sepa que usted mencionó el nombre de Santiago Álvarez y la Fundación Rescate Jurídico, de la cual me siento sumamente orgulloso de ser parte, y también me siento más orgulloso de que ellos nos hayan mencionado, porque saben que los estamos ayudando desinteresadamente, saben que estamos haciendo todo lo posible por ayudar a los presos y por mandar ayuda. ¿Y por qué no podemos atacar de mercenarios a ellos, que sí reciben beneficio de todas las recargas que se hacen a Cuba, que ellos reciben una gran parte de beneficio? Pues eso también es mercenarismo.
Eso es bandolerismo, porque le roban la mitad del dinero que le envían a los familiares aquí a Cuba. Eso es un acto de delincuencia, de raterismo de parte del régimen, que se roba la ayuda de los familiares que le envían a los cubanos aquí en la isla. Yo, por mi parte, me siento muy orgulloso, y ustedes tienen que también sentirse orgullosos que lo hayan mencionado, porque eso quiere decir que el trabajo que está haciendo la Fundación Rescate Jurídico es el trabajo que se necesita para dentro de Cuba, para apoyar a la lucha pacífica que se están desarrollando dentro de Cuba, para apoyar al pueblo cubano, para que el pueblo cubano sepa y vea que no está solo, que tiene respaldo del ejercicio, porque como bien dijo Santiago, no se trata de un dinero, de un país, de nadie en particular, sino se trata de dinero del ejercicio, de cubanos como ustedes, que han trabajado muchísimos años allí y que están trabajando a pesar de la edad y a pesar del tiempo que ya llevan allí trabajando, ¿no? Y siguen trabajando y siguen apoyándose para ayudar a la libertad del pueblo cubano. Ese es dinero, eso no es un dinero de ningún gobierno, es un dinero de ustedes que sale de su bolsillo, que es el dinero, el fruto de su trabajo. Ahí no hay ningún tipo de mercenarismo. Y lo digo hablando, mercenarios son ellos que fueron a Angola y mandaron a Angola, a Etiopía, a Nicaragua, a cubanos, a matar y a morir. Eso es el mercenarismo. Ahí es donde ellos tienen que ir a ver quién tiene que estar en la cárcel ahora mismo.
Lo que hay que darse cuenta es que en Cuba, con todas las necesidades que tiene el pueblo que carecer de todo, pero la seguridad del Estado, la represión, todos los recursos que ellos necesitan, siempre los tienen, porque es la única manera que se mantiene en el poder. Entiendo a todo el pueblo cubano.
Tienen todos los recursos, bueno, tienen los recursos, hasta para quitarme la internet. Ellos, parece que aquello no les fue suficiente, y desde aquel día, 30 de noviembre, al día siguiente me tumbaron la internet. Yo no tengo internet, me la ponen por ratito y me la quitan. Ese es el derecho que yo tengo, como ser humano parece, para vivir bajo un régimen dictatorial y totalitario. Pero no solo esto, sino la vigilancia, la constante vigilancia, el acoso, la represión. Ellos pasan por aquí, se quedan mirando. Claro, pueden mirar, yo también los miro, para que vean que no les tengo miedo. Pero es esto, el acoso, la persecución, ellos tienen todo para reprimir, para seguirle dando al pueblo cubano una migaja, un poquito de arroz, un poquito de frijoles, esto te voy a regalar, esto a cambio de mantenerse en el poder. Como bien hace a raíz de lo que fueron los sucesos que iban a acontecer las protestas del día 15 de noviembre. Muchos trabajadores del sector del turismo en Varadero fueron reunidos en un pedazo que se llama Cárdenas, precisamente en el mismo municipio de Cárdenas, para decirle a estos trabajadores del turismo que ellos, a pesar de que son trabajadores civiles, son también trabajadores militares, porque todos los hoteles, así le dijeron, todos los hoteles de Varadero pertenecen a GAESA, es un conglomerado militar que recauda dinero, fondos para los militares cubanos. Todo eso se lo explicaron, pero le dijeron que si alguno de los familiares de ellos que estaban allí reunidos, y los que no estarían, pero bueno, los que estaban allí reunidos, participaba en la protesta del día 15, eso pero no fue incluso antes del día 15, ellos iban a ser despedidos de su puesto de trabajo. Actúan como actúa el régimen dictatorial también de Corea del Norte, porque son lo mismo. Entonces, estas cosas te dicen quién tiene el poder en Cuba. Ellos hacen aquí lo que le da la gana, porque esto es una finca, esto es propiedad de ellos. Ellos manejan a su antojo las piezas de este rompecabezas, de este ajedrez. Pero que no piensen que va a ser por mucho tiempo tampoco.
Iván, ha sido un placer tenerte con nosotros, pero el tiempo se nos acaba. Siempre estaremos apoyándote, haremos todo lo que sea necesario para apoyar a todos los presos y nos mantenemos en contacto, aunque ellos no les guste.
El gusto ha sido todo mío, Santiago y hermano, Landy y demás que están ahí en el estudio. Ha sido un placer también estar con ustedes y encantado siempre de compartir con ustedes los micrófonos libres de Radio Martí. Es un placer, hermano.
Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Para los que acaban de sintonizar, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden todos los días que se respeten los derechos humanos en Cuba.
Aquí estamos continuando con nuestro programa La Voz de la Oposición, estando aquí presente, representando a la Fundación Rescate Jurídico, Pedro Fernández, Orlando González Landi y el que les habla, Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana. Y hoy tenemos un invitado nuevo para nosotros, no ha participado nunca en este programa, pero tenemos muy buena referencia de él, es un luchador que no le tiene miedo a la dictadura, y se llama Alberto García, y él es de San Nicolás de Bari. Bienvenido a nuestro programa, Alberto. Te recibimos con los brazos abiertos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Queremos saber qué es lo que está pasando contigo, que creo que te están pidiendo unos cuantos años por demostrar que quieres libertad para nuestra patria.
Sí, a mí me están pidiendo 7 años de privación de libertad por varios delitos que no cometí y además delitos que muchos supuestamente según la Constitución son derechos que tiene el cubano de manifestarse libremente y toda esa serie de cosas. Pero bueno, a mí me imputan una serie de cargos falsos que yo no cometí, me ponen 5 policías en mi contra a testificar mentiras que ya se demostró en otros casos de otras personas que estuvieron en la misma situación, que la policía estaba mintiendo, por lo cual esas personas salieron al suelta, o sea, tuvieron 8 o 3 de las personas que estaban con los mismos cargos que nosotros y sin embargo solo recibieron una multa. Entonces nosotros estamos como chivo expiatorio, el caso mío y algunas personas más, estamos como chivo expiatorio para pagar por lo que hizo todo un pueblo. Cuando salieron a la calle. Aquí en el municipio de San Nicolás específicamente no hubo ningún tipo de violencia, exceptuando la violencia que hubo por parte de personas que son dirigentes de aquí del municipio, personas que son directivos de la juventud y cosas así. Esas personas se violentaron contra algunas personas, le manifestaron improperios y esas personas realmente no han sido juzgadas, al contrario, esas personas son los que van en el juicio en contra de nosotros. Yo en mi caso, ayer o antier hablé con mi abogado y mi abogado me cambió totalmente todo lo que me había dicho porque tengo un promedio de 9 o 10 testigos en mi contra y yo solo puedo presentar 5. Entonces, de esos testigos, el juicio mío sería para el 5 de noviembre y se suspendió. Antes del 15 de noviembre, a mí me hicieron una entrevista para ver si yo iba a salir el 15 de noviembre, y en esa entrevista yo hablé hasta con el jefe del sector mío, que supuestamente es la persona que tiene que recibir el modelo del tipo de actitud que tengo yo ante la sociedad. Y entonces ahí en esa entrevista ellos me dijeron que no, que yo no era un muchacho humano, que ellos saben que yo soy una persona buena, pero sin embargo en el documento a mí me ponen una serie de acusaciones falsas que yo no tengo ni cómo defenderme ni dónde defenderme, que me las ponen y ellos saben que son falsas, pero aún así me dicen que ese documento ellos no saben quién lo escribió y me piden 7 años por todo lo que dice aquí en este documento que es falso. Y entonces mi abogado me dice en un momento que yo podía llevar, yo tenía 8 testigos, de eso podía buscar hasta más, yo podía buscar hasta más de 30 testigos si yo quisiera, pero sin embargo ellos aceptan 5 testigos nada más. Y mi abogado, en vez de presentar los testigos más importantes, no, mi abogado me dice que podía llevar los 8 porque en caso de que me tocaban 5, que yo podía, si algún testigo faltaba, poder poner a los otros que quedaban. Entonces, cuando yo le pregunto el otro día, que ya el juicio se había aplazado, que se suponía que podía renovar los testigos y presentar los que más convenieran para que el caso pues tuviéramos la mejor defensa posible, él me dice que no, que había que llevar los que el tribunal había seleccionado. Y entonces en esos testigos hay testigos que son personas que voluntariamente se brindaron, personas de barrio que se brindaron para dar mi actitud ante la sociedad, ya que la delegada mía me dijo que ella no podía ir, que ella no podía presentarse en el juicio, que por su posición política en el gobierno que a ellos no se le permitía, lo cual el abogado me dijo que eso era mentira, que ella, como quiera que sea, era una ciudadana del pueblo cubano y que ella podía testificar como testigo en cualquier lugar donde quisiera.
Nada, Alberto, que te están haciendo una cama. Para resumir, tú tienes 34 años y vamos a preguntarte cosas precisas. ¿Tú perteneces a alguna organización opositora? ¿Tú eres disidente o algo por el estilo?
No, para nada. Yo nunca he sido disidente. De hecho, es primera vez que yo empiezo a manifestarme en redes sociales y esas cosas, porque nunca jamás yo manifesté nada en redes sociales. O sea, yo tengo mi posición política como persona, porque no puedo estar de acuerdo con cosas que están mal, y si hay cosas que están mal no tengo por qué apoyarlas ni tengo por qué estar de acuerdo, pero tampoco tengo que demostrarle al mundo ni que pertenezco a nada, ni tengo que tampoco participar en ninguna actividad política de nada, que a mí no me resuelve nada, porque de todo, según las leyes, no es obligado. Entonces yo no tengo obligación de participar en esas cosas, pero igual yo nunca he sido una persona de manifestarme políticamente, ni he sido una persona de que públicamente vean que yo estaba en contra o algo. Sobre mi persona, hace ya años que se viene tomando represalias de veces que la policía ha venido a mi casa a quitarme sin orden de registro mis cosas por las que yo he luchado, por las que he trabajado, sin cometer ningún tipo de delito, porque nunca he tenido ningún tipo de delito con la policía, ni el gobierno, ni nada. Y entonces yo tengo una conducta intachable ante la sociedad.
Y Alberto, cuando a ti te detienen, ¿tienes alguna anécdota que contarnos de tu experiencia en la prisión?
Sí, a ver. A mí me detienen estando aquí en mi casa 2 días después de la manifestación. Vienen como 6 y 7 policías en un carro para mí solo. Yo estoy dentro de mi casa. Les dijo que si tenían una citación o una orden de detención y por qué me estaban pidiendo que fuera a la unidad policial. Ellos me dicen que no, que ahí se me iba a explicar. Y entonces ahí se forma tremendo lío, porque mi mamá también les dice que por qué, que la tenían cogida conmigo, que hace rato la tienen cogida conmigo. Y entonces me dicen que no, que ahí se va a explicar. Hasta más, yo tengo un video sobre esa detención, que de hecho se lo dije a mi abogado no lo, me dijo que no, que eso, que esas cosas. De hecho, tengo videos de que gente me dieron para que me defendiera y mi abogado me dijo que no, que esas pruebas no eran pruebas concisas. Y entonces ellos ahí automáticamente me montan en el carro. Yo no me resistí, simplemente estuve en un momento preguntando por mis derechos, o sea, si tenían una orden de detención o una citación, lo cual ellos nunca me presentaron, y ahí está en ese video como prueba. Ellos me llevan a la unidad policial en un carro a toda velocidad, me llevan por la parte de detrás de la unidad policial, no me llevan ni siquiera por delante. Automáticamente vamos llegando ahí, alguna persona abre, ellos pitan y una persona abre las puertas, o sea, todo era algo que estaba bastante bien preparado. Bajándome ahí en el patio de la unidad policial, entre 2 o 3 policías me esposan a la fuerza y me montan en un camión. Automáticamente de ahí, de ese camión, a mí esperamos un rato ahí a que traigan a otras personas que también llevaron como reos, también igual que yo, por la misma situación, y ahí nos trasladan a una prisión en San José, la prisión, la que era la antigua prisión del SIDA. Esa prisión estaba deshabilitada y la habilitaron para meter a las personas de la manifestación. En la parte que estaba yo, allá había un promedio de 80 personas, pero era solo en la parte que estaba yo. Ahí había muchas más personas. Automáticamente nosotros íbamos ahí, el trato fue un trato súper hostil, nos empezaron a tratar súper mal, a darnos golpes, a maltratarnos, te metían la cabeza contra la pared y te pegaban la cabeza contra la pared, la cabeza de la pared, tenías que desnudarte, agacharte, te cogían todas tus pertenencias, las que tenías. Entonces ahí hubieron muchas personas a las que lo violentaron. De hecho, un amigo mío, que él está también en esta situación, que puede dar también fe de eso, que le partieron la ceja y le dieron también tremenda metida de golpe. De hecho, tiene la partidura en la ceja todavía. En el caso de unos días después, hay un muchacho que ya molesto por la situación, porque fuimos muchas personas que somos inocentes, que fuimos presos. No digo que hubieran personas que sí cometieron delitos en algunos lugares, que cometieron vandalismo y esas cosas. No puedo apoyar esas cosas porque no estoy de acuerdo con eso, porque a nadie le gusta que le rompan lo de uno. Pero eso está mal. Pero hubieron personas que se manifestaron pacíficamente. De hecho, en mi pueblo nunca hubo ningún tipo de violencia, excepto la que ya le digo que hubo con los directivos, que esos mismos directivos son los que van en contra de nosotros en los juicios.
Y
a este muchacho, déjame contarle la duda. A este muchacho dice que él estaba plantado por la situación ya en la que estaba. Y vienen los guardias y le dicen que se ponga la ropa. Él se quedó en calzoncillo. Si no se ponía la ropa, ellos se le iban a poner. Lo sacan de ahí de la celda y lo meten en un cuarto que quedaba entre el pasillo, entre una de las barracas y la otra, así. Y ahí en esa celda lo trancan y tú oías los golpes afuera, como le daban golpes y le decían que se pusiera la ropa, que si no se la ponía, se la iban a poner él. Al rato lo sacan con la ropa puesta y el muchacho todo golpeado. Y así como eso, de las otras personas que estuvieron allí, que así después te van contando cientos de anécdotas, ¿para qué decirte?
¿Tú tienes algún nombre de la gente que participaron en eso?
Sí, sí. De las personas que participaron
en los golpes y en los abusos contra los presos.
No, de esas personas yo no tengo nombre porque no los conozco. Nosotros nos llevaron allí y yo no conozco a esas personas. Yo lo que sí tengo nombres de las personas que van en contra mí en el juicio, que van allí a decir mentiras, tengo todos los nombres de esas personas.
Bueno, nosotros nos pondremos de acuerdo contigo para coger. Es más, te vamos a llamar después para que puedas mandarnos un mensaje con toda la información esa que tú tengas, para mandarlo a las organizaciones de los derechos humanos, para hacer un expediente de esa gente, porque eso va a cambiar esa dictadura. Ya lleva 60 y pico de años y el pueblo ya no puede más. Y verdaderamente, mira, hay hombres como tú, que nunca han sido opositores, nunca han sido disidentes, y ya se cansaron.
Hay mucha gente que está en esta situación, de hecho, muchachos jóvenes, menores de edad, y es denigrante tener que escuchar tantas mentiras, y que entonces después vayan y te juzguen y acaben con tu vida como si tu vida fuera una... Así, yo mismo soy una persona que tengo un control mental bastante fuerte, y últimamente realmente no me siento bien, porque sé que voy a ir preso siendo inocente, y sé que no va a haber justicia, porque son tanta gente en contra de uno, y tanta gente que está cometiendo esto, y que se está prestando para esto, que realmente es complicado tener la paciencia tranquila y estar en un estado mental y físico que realmente te haga sentirte bien. Y es complicado, realmente están destruyendo a las personas. Yo soy una persona que realmente le digo, no me siento bien últimamente, y realmente es una situación que ver que la gente no haga nada, que la gente no apoye, que la gente le dé la espalda. Y es complicado realmente estar en esa situación. Realmente
y lo peor de todo es que ustedes no tienen ni siquiera derechos legales. Los abogados llegan nada más que a un punto. Ellos saben que ellos no pueden, aunque esté en contra del cliente de ellos, y que sea mentira, ellos no van a pelear el caso en tu favor como debían hacerlo, porque todos están vendidos.
No va a haber ningún tipo de justicia. De hecho, ya le digo, si se ponen 20 personas en contra y solo puede llegar 5, no hay ningún tipo de justicia. El sistema está hecho para destruir.
Alberto, es Orlando González, director de la Fundación. Es importante el testimonio que tú estás dando, pero es importante también, una vez más, volverlo a repetir. Esas personas que creen que están impunes, esas personas que están siendo testigos de un inocente, esas personas que te están abusando, que te están vejando, que no son ni siquiera parte del gobierno, son civiles que se están prestando, ellos también tienen ante la ley responsabilidad penal y van a ser juzgados. Por eso es importante que nos dé los nombres, para decirlo públicamente, para que mañana vean cómo responden ante sus hijos, sus sobrinos, sus vecinos, porque eso forma parte del terror. Es decir, es importante los nombres. Y sí va a haber justicia, mi querido amigo. Y va a llegar el momento que usted va a vivir en paz y tranquilidad. Estos son momentos que estamos pasando, pero va a llegar el momento de tocar las puertas de ellos y va a llegar la justicia. Así que fe y continúa adelante. Sabemos que es difícil, pero esto se llama resistencia contra ellos.
Y Alberto, concretamente, ¿cuál es el delito por el que te están acusando?
A mí me acusan de alteración del orden público, me acusan de ultraje a los símbolos patrios. De hecho, a mí me ponen, me acusan, y hay personas que van a declarar en mi contra que yo bailé casino con el himno nacional para adjudicarme ultraje a los símbolos patrios cuando nada de eso pasó. De hecho, me dicen que yo bailé con dos personas con las que yo ni siquiera estuve ahí, porque yo andaba con mi novia y un amigo mío, que ya le digo, estaba buscando un medicamento y casualmente estuve ahí. A mí me acusan de ultraje a los símbolos patrios por eso, pero es una cosa falsa, porque yo a esas personas, ni siquiera con dos personas que yo ni los saludé, ni siquiera, ni nada. Yo andaba con mi novia, pero además que yo no sé ni siquiera bailar casino.
Y por eso te están pidiendo 7 años de prisión.
Sí, ellos me ponen también que yo como que le falté respeto a la policía, que le grité esas palabras obscenas a la policía, que tampoco lo hice. Y entonces ellos me ponen esas cosas para acusarme de cosas que yo no hice, ¿me entiendes?
Son todos inventos.
Sí,
para llevar,
sí, todo invento.
¿Tú tienes un abogado?
De hecho, sí, tengo un abogado, pero aquí un abogado trabaja para el gobierno. O sea, el abogado está de manos atadas. De hecho, yo presento 8 testigos, y de esos 8 testigos que yo presento para mi juicio, a mí me aceptaron 5 testigos, y ni siquiera testigos de los más importantes me los aceptaron. También en el documento de que a mí me acusan, en ese documento ponen cosas falsas. Me ponen que yo soy una persona que tengo mala conducta social, que no me llevo con mis vecinos ni con mi familia, que tengo una mala conducta social en mi barrio, que soy una persona que no me dedico a ninguna actividad socialmente útil y cosas así. Yo soy cuentapropista desde el año 2019. Soy una persona que nunca he tenido problemas con las autoridades. O sea, en alguna ocasión he estado en un calabozo, pero he estado en un calabozo por no una mala actitud mía. En una ocasión me pasó que tuve un problema con unos jóvenes que se metieron con mi novia, y entonces por eso tuvimos un altercado, y al final yo ni siquiera fui el que provoqué el problema, porque no fui ni siquiera la persona que fui a agredir, y con quien la tomaron fue conmigo, porque uno de los dos jóvenes era hijo de una delegada. Y entonces nunca ni se hizo un proceso investigativo ni nada. En una ocasión la policía también, años atrás, vinieron a quitarme mi computadora. O sea, yo trabajo con computadora porque yo trabajo en edición y esas cosas, y entonces me querían quitar mis computadoras. Hasta más vinieron sin tan siquiera orden de registro ni nada, porque fue lo primero que le pregunté. Y entonces se vienen cometiendo una serie de cosas de hace años atrás que pasan conmigo, ¿me entiendes?
Las que no se ha hecho. Lo que tú quieres dar a entender es que te están como cogiendo de chivo expiatorio.
Sí, ajá, chivo expiatorio. Yo fui chivo expiatorio. De hecho, entonces a mí por solamente estar parado en un parque, me piden esos 7 años, me ponen acusaciones falsas, me ponen a testigos que van a aclarar cosas falsas. De hecho, hay testigos que a mí ni siquiera me conocen y ni siquiera me vieron allí, y otros testigos que son personas que fueron las que cometieron violencia allí, y son las personas que van a testificar en contra mía, porque pertenecen a la juventud, pertenecen al gobierno, y de hecho muchas de las otras personas, porque hay algunas personas más que están acusadas, habían personas que estaban acusados igual que nosotros, a esas personas les pusieron solamente multa, y nosotros vamos a juicio. Entonces hay personas que también allí, que ni siquiera hicieron nada, ¿me entiendes? Que casualmente caminaron o cosas así con la gente que estaban de la manifestación, pero no cometieron ningún delito, y también los están acusando de una serie de cosas y le hacen señalamientos absurdos sobre su personalidad.
¿Cómo tú crees que termine todo esto? ¿Qué mensaje quisieras tú enviar sobre tu situación concreta ahí en Cuba?
A ver, yo no creo que haya una solución. Yo creo que ellos van a tomar la medida lo más agresiva posible, porque nosotros, como me dijiste, es así, somos chivos expiatorios. Yo fui una persona que fui escogido para pagar, y el ejemplo está visto en Cuba. Si el mundo no quiere entenderlo, la gente tiene que entender que en Cuba hay una dictadura y que se está tomando medidas con personas que no tienen nada. De hecho, a mí la policía que me acusa, un muchacho que es hijo de la policía, lesionó a una señora que es vecina mía, la dejó lisiada de un brazo, un ojo que la mujer no puede ni ver, y a esa persona nunca le hicieron nada. Entonces estás viendo que realmente no hay una justicia que funciona, no hay un órgano que funciona correctamente realmente para proteger al pueblo, y todo es una mentira. yo no creo que se vaya a hacer justicia. O sea, no sé lo que va a pasar ahí, pero no creo que se vaya a hacer justicia. Ya la gente en Cuba, por lo menos el que vive en Cuba y está enterado de lo que está pasando en Cuba, sabe que hay una dictadura, que se están cometiendo una serie de violaciones de los derechos humanos, de la constitución, de las leyes, de penal, todo se está violando y no se está cometiendo nada. Entonces, el presidente sale diciendo mentiras al mundo, a las personas que no saben la situación de Cuba se lo creen, pero el que está aquí adentro y está viendo lo que está pasando y el que está como yo dentro de la situación, que vivió lo que viví yo, porque a mí me secuestraron 15 días, estuve desaparecido, que mi familia no sabía dónde estaba, me llevaron a una prisión de alto rigor donde estuve detenido, me dieron golpes, me torturaron, violencia psicológica, violencia física y mental, ¿me entiendes? Porque lo que yo viví ahí y lo que vi, eso a mí nadie me lo repara.
Bueno, pero está acabando el tiempo. Apreciamos mucho el tiempo y la información que nos ha dado. Queremos mantenernos en contacto. Porque, bueno, el programa sale por Radio Martí sábado y domingo a las 5 de la tarde y por la Poderosa el sábado a las 10 de la noche.
Está bien, y gracias.
Bueno, y ahora el último segmento de nuestro programa, La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, donde estamos representando a la Fundación Orlando González, Pedro Fernández y Santiago Álvarez, que les habla, con Carlos Santana dirigiendo. Nosotros tenemos el honor y el placer de tener como nuestro próximo invitado uno de los mejores seminaristas de todos los tiempos y que no para su lucha por la democracia en Cuba. Me refiero a mi amigo Agustín Figueroa Galindo. Bienvenido a nuestro programa, Agustín. Como siempre, eres bienvenido y hace tiempo que lo hablamos en el programa. Adelante.
Para mí, le mando un eterno abrazo a todos mis hermanos y espero vernos pronto acá en una Cuba libre. Para mí es un honor siempre participar en este programa con ustedes.
Bueno, ¿qué me puede decir, Agustín, de lo que está pasando allá con la represión tan estúpida que pone esta gente? Que lo que hacen es buscar más enemigos constantemente y que no hay recursos para nada más que para que el gobierno gaste dinero en la represión.
No hay otra explicación que el régimen se encuentra temblando, se encuentra agonizando, tiene un miedo horrible, no puede hacer más nada que implantar el terror sobre el pueblo cubano, porque el pueblo cubano ya ha despertado, y sobre todo esa juventud que salió a las calles demostrando que no le teme. Esto ya es problema de tiempo y ellos lo saben, están buscando cómo salir de la crisis económica esta tan grave, pero a la vez tienen que frenar al pueblo que le va a tomar las calles de un momento a otro. Cuba es una olla de presión andante. Por eso el régimen está gastando todos sus recursos en represión, todos sus recursos, inclusive endeudándose más con el mundo entero, con el Club de París, con todo el mundo, por tratar de mantener su hegemonía totalitaria. Pero le aseguro, hermano, que cada día la libertad está más cerca.
A usted que has visto tú en el pueblo, por los alrededores tuyos, ciudadano de a pie, como dicen allá, ¿has visto un cambio de actitud en contra de la dictadura?
Sí, existe. El pueblo está atemorizado con toda la represión, con la cantidad de años que le están imponiendo a estos inocentes jóvenes que salieron a la calle a exigir los derechos intrínsecos e inalienables del cubano. Pero sí hay una reacción popular. El pueblo se ve desde otra óptica, se mira desde otra óptica. El pueblo mira desde otra óptica. El régimen lo desprecia de una manera horrible. Lo que han hecho no tiene nombre. Te digo que hay un despertar del pueblo grande, claro. Han habido varias situaciones en estos últimos días que el servicio de inteligencia castrista ha ganado espacio con ciertas cositas que han sucedido dentro de la lucha, pero eso no quiere decir que el pueblo está desanimado, todo lo contrario, el pueblo es una olla de presión que está a punto de reventar, no hay nada, están desesperados, no hay oportunidad de nada.
¿A ti personalmente te han detenido en algún momento después de esta crisis?
No, he estado detenido ya unas cuantas veces, porque yo le he salido en las calles en todas las convocatorias que han habido, y la seguridad está en las amenazas, son horribles, lo que están muy nerviosa, por Dios, Agustín, no busquen un derramamiento de sangre, ustedes lo que están buscando es eso, el pueblo se va a lanzar a las calles, no nos va a quedar más remedio que tener que utilizar la fuerza bruta, pero yo le he dicho, pero siempre lo han utilizado, ustedes siempre han utilizado la fuerza bruta, ustedes han llevado a que el pueblo esté en esta situación, porque este mismo pueblo, mucho de este mismo pueblo confía en ustedes, y ustedes mismos se han encargado de destruir esa imagen falsa que dieron ustedes de revolución y amenazas de todo tipo. Yo estoy muy nervioso, respetado más.
Mira, Agustín, para recordarles a los esbirros de la dictadura de una promesa que ellos hicieron que decían que iban a tirar a los tiranos insaciables, a limpiar con fuego a esos tiranos y a esa dictadura que existía, cuando ellos son peores que todas las dictaduras que ha pasado por la América Latina.
Increíblemente lo que ha hecho el régimen castrocomunista en Cuba no tiene nombre. Han dejado chiquito a todos los presidentes de turno acá en la isla. Chiquito de una manera horrible. Jamás en Cuba se asesinó un joven por pedir sus derechos intrínsecos inalienablemente, pacíficamente en las calles. Y ellos lo han cometido. El 11 le dispararon a jóvenes, a otros los estrangularon, a jóvenes que solamente salieron pacíficamente a exigir sus derechos. No a la juventud de su época, que era una juventud terrorista, que llegó al poder poniendo bombas, descarrilando trenes y haciendo bautizamiento, porque les dio la gana a ellos, contra miembros de la policía que inclusive no merecían ser bautizados. Y otros fueron fusilados igualmente. O sea, ellos no tienen moral ninguna.
Pero bueno, lo que tenemos que hacer es utilizar lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Que salir de los tiranos insaciables que a Cuba han hundido en el mar. Limpiar con fuego con ellos. Eso es lo que hay que hacerle.
Increíblemente, hermano, yo le aseguro a usted que la lucha en Cuba va a terminar con una guerra civil. No hay otra forma. Ellos le han cerrado todas las puertas a la lucha no violenta. Ellos siguen continuando, ellos continúan cerrándole las puertas a la exigencia pacífica. Ellos solamente le están abriendo la fuerza a la violencia. Ahorita los movimientos tendrán que sumarse a una resistencia diferente, a una resistencia que los llevará a cometer más crímenes, pero buscarán el odio y la sentencia del mismo pueblo, porque no hay de otra. Hay que llegar a la clandestinidad, de una forma no violenta por ahora, pero a la clandestinidad, salirle a las calles sin fuego, salirle a las calles sin ningún tipo de olla, sacar a la luz pública cuando estemos en las calles. Hay que empezar a ponerle carteles, hay que empezar a lanzarle proclamas, hay que despertar al pueblo ya de esta manera. No, si no hay de otra forma. Con ellos no hay nada que dialogar en estos momentos, nada. Hay mucha sangre derramada de 1959, y ahora este año ellos se encargaron de asesinar jóvenes impunemente y encarcelar jóvenes impunemente porque le ha dado la gana, violando todos los estatutos y todas las leyes legales, hermano.
Mira, Agustín, hay algo importante. Primero es Landy quien te está hablando. Un abrazo.
Sí, hermano.
Pero mira, ha habido importante. Todos ciudadanos cubanos es importante en la lucha. Todo el mundo es importante en la lucha. Pero en esta última etapa hemos visto algo que a mí me ha llenado de mucho, mucho orgullo. La gran mayoría de las personas que están protestando, que han estado en las calles, que están hoy en las cárceles, son personas nacidas con la revolución, son personas, la mayor parte de ellos, personas jóvenes, mujeres bellas y decentes, porque tú le ves las caras y las ves muchachitas que parecen vírgenes, lindas, bonitas, decentes, madres de familia, hijas, nietas, que están enfrentando al régimen sin vulgaridades, expresándose de la mejor manera, defendiendo sus derechos con una dignidad que da gusto. Eso es lo que han logrado ellos. Han logrado que eso, lo mejor de nuestra nación, los mejores hijos de Cuba, ellos lo están cambiando, la ideología, han cambiado las mentiras. Estas personas, las cárceles están llenas de jóvenes de buena voluntad. Y eso se le ha ido a ellos de las manos. El terror paulatino de ellos le ha ido perdiendo el miedo. Y eso es importante en esta lucha. Desafortunadamente, es importante que ya las personas pierdan el miedo. Y va a pasar lo mismo que tú has dicho. Todos los días va incrementándose el rencor hacia ellos y la realidad a los que no tenían credibilidad, a lo que venimos denunciando por años. Yo creo que estamos en un momento muy oportuno y la palabra es resistir.
Hermano, usted ha hablado una cosa que yo le acepto y le doy 100% de razón. La mayoría de los jóvenes que están presos es una juventud linda, una juventud limpia, una juventud que nada tiene que ver con la delincuencia ni con la droga. El delincuente en Cuba no se mete en política. El delincuente en Cuba está apoyado por el régimen porque delatan a los jóvenes que tienen voluntad y exigen el cambio en la isla. Muy bien dicho y muy bien expresado por usted, hermano. Ellos están tirando a todos esos jóvenes de elementos de delincuentes de la peor calaña. Es una gran mentira. La juventud que se lanzó a la calle es una juventud limpia, una juventud pulcra, una juventud que se lanzó a la calle por sus ideas. Ellos están tratando de tergiversar esa historia. El delincuente en Cuba no se mete en política y no sale a la calle. Sale solamente a robar por las noches, como lo que es un vil delincuente. Entonces esos jóvenes dieron el pecho a sus balas, muy valientemente, muy dignamente. Y son jóvenes limpios y la mayoría son estudiados. No hubieron pocos analfabetos en esa lucha.
Agustín, se nos está acabando el tiempo. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
y verdaderamente no va a pasar mucho tiempo que podamos hablar contigo. Volveremos a estar en contacto.
Y muchas gracias para todos ustedes. Dios lo bendiga y abajo el comunismo.
Así mismo. Si llegamos al final de nuestro programa, volveremos a estar con ustedes por La Poderosa a las 10 de la noche los sábados y por Radio Martí a las 5 de la tarde, sábado y domingo. Saludos a todos los oyentes en Cuba y en el exilio.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación, fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su Declaración de Indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7375, los 7435 y en los 9500.